Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Contento de iniciar un nuevo programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrar, Cecilia Muccioli y Valeria Roy, y con Fernando Salvatori en la operación técnica, con todos nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional.
Así es.
No era nuestra intención hacer este programa con referencia a episodios recientes y concretos que han sacudido a la opinión pública en nuestro país, pero la situación por la que atraviesan las jóvenes y las mujeres de nuestro país hace que inevitablemente haga cuando haga uno un programa dedicado a este tema, haya un episodio reciente que conmueve a la opinión pública. Nos referimos a la condición de las niñas, adolescentes y mujeres vulnerables que son objeto de agresiones, de violencia de género, de violencia sexual y de violencia institucional, y por supuesto lo que ha ocurrido hace solo unos días en la provincia de Tucumán con una niña de 11 años a la que se le negaron las atenciones fundamentales del sistema de salud, a la que se le negaron los derechos que el Código Penal reconoce desde 1921, a la que se dejó en una situación de abandono y privación de cuidados que yo imagino debería poner en marcha acciones judiciales de carácter aleccionador para los funcionarios que desatienden los cuidados a los que están obligados. Quiero decir, con lo que ha ocurrido hace unos días en Tucumán, no podemos no empezar este programa haciendo una mención a eso. Como decía, no era nuestra intención dedicarnos a analizar el episodio, sino a comprender un tema en su gran complejidad y vastedad, y es para ello que hemos invitado a una de las especialistas más reputadas en el tema en nuestro país. Se trata de Mónica Agonia. Mónica es licenciada en Sociología por la Universidad de El Salvador, con un diploma superior en Ciencias Sociales obtenido en Flaxo, en Buenos Aires, y un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede de trabajo en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Mónica, buenas noches, gracias por acompañarnos a Radio
Nacional.
Buenas
noches, Alejandro, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, un placer. Decía, no queremos hacer un análisis de lo anecdótico, de un caso concreto, pero es difícil soslayar lo que ocurrió hace unos días en Tucumán para empezar a hablar de los problemas de la violencia de género, de la condición de las adolescentes y de las niñas en nuestro país.
Sí, además que no es solo Tucumán, hemos visto también recientemente en Salta, y es importante saber que todos los años en nuestro país hay alrededor de 3.000 nacimientos de niñas, o sea, de menores de 15 años. Nuestra legislación establece que antes de los 13 años es niño, niña. Y esos casos ocurren todos los años, y una gran mayoría de ellos, no sabemos con exactitud qué porcentaje, son producto de violación. Y en general utilizamos...
Tratándose de una niña, ¿no es siempre violación?
Bueno, tratándose de una menor de 13 sí se considera. Sí. Ahora, aun cuando podríamos decir que haya prestado algún tipo de consentimiento, sí se considera eso. Ahora, después tenemos una importante proporción de esos nacimientos de menores de 15 que corresponden a la edad 14. Pero de todas maneras, estamos hablando de embarazos y de maternidades forzadas, porque las niñas no han tenido muchas veces la posibilidad de prevenir las consecuencias de esa actividad sexual, claro. No han tenido acceso a educación sexual, ni a métodos, no han podido, y se les, con frecuencia vemos, como en este caso, que cuando desean interrumpir esa gestación, se la niega, se le dificulta, se demora o sí. Se obstaculiza una interrupción que es legal, como vos decías, y que por debajo de los 15 tiene dos causales. Una es la causal salud, porque en esas menores es donde está mucho más afectada la salud física, la salud psíquica y emocional. Y porque también otro porcentaje corresponde a embarazos producto de abuso sexual. Así que sí, creo que vos decís que este caso nos conmueve, pero tenemos que pensar que es una realidad extendida y que enfrentamos dificultades que no deberíamos enfrentar cuando tenemos la legislación, tenemos el protocolo para la interrupción legal del embarazo de acuerdo al marco normativo vigente que todavía tenemos.
Yo creo que hay que insistir en algunos aspectos de lo que señalás para tratar de contribuir con argumentos consistentes. En el episodio de la niña violada en Tucumán, como en otros casos, se sugiere quienes intentan evitar la interrupción del embarazo, sugieren que esas niñas han decidido ser madres y etcétera. Yo creo que es importante insistir en algo que se desprende de tu comentario inicial, Mónica, y es que quien no tiene la posibilidad de evaluar todas las consecuencias posibles de la actividad sexual y tomar decisiones para que esa actividad sexual desemboque o no en el embarazo, ya no tuvo la posibilidad de decidir. Ahora está confrontado con una situación de hecho que restringe sus opciones y por tanto hay una manipulación importante sobre esta idea de decisión de una adolescente. Dejemos al lado a una niña de 11 años donde no hay ninguna posibilidad de decidir con autonomía sobre la maternidad. En el caso de una adolescente embarazada que no ha tenido la posibilidad de tomar la decisión previa respecto de cómo conducir su sexualidad.
Sí, absolutamente. Mira, nosotros hicimos con Georgina Binstock un estudio para UNICEF, pequeño, en el sentido que hicimos 20 entrevistas en Misiones y en Chaco. Y recuerdo una entrevista a una niña QOM con una intérprete, y la intérprete decía, es que ella no sabía que podía salir embarazada, claro, ¿entendés? Nosotros claro. Estamos pensando desde Buenos Aires con un montón de cuestiones. Estos embarazos son también más frecuentes en las poblaciones más pobres, en las comunidades originarias, donde por ahí las uniones tempranas son más aceptadas socialmente. Entonces hay un conjunto de situaciones que a veces resulta difícil de comprender, pero que cuando uno está ahí, conversa con las niñas, las ve, después las reacciones. Yo hace años que entrevisto adolescentes, ¿no? Y en el caso de las menores, la noticia del embarazo es recibida con mucha mayor angustia, miedo, estupor, que si vos hablás con una chica de 17, de 18, que la entrevistás en el conurbano, en Buenos Aires, y después te das cuenta también que la maternidad significa en ese caso una experiencia muy ardua, ¿no? Porque cuando les preguntábamos a estas menores de 15 que habían tenido sus bebés, después podemos hablar también del deseo de interrumpir esos embarazos, y te manifestaban las dificultades para relacionarse, sentimientos de enojo, de frustración, de cansancio.
Las relaciones sociales, imagínate,
absolutamente, ¿no? Absolutamente. La interrupción de la escolaridad, porque si bien muchas veces ya habían dejado la escuela antes, es cierto que tener un bebé dificulta la continuidad de los estudios, ¿no?
Es decir, de esas entrevistas, ustedes pueden, no sé si es suficiente volumen de entrevistas como para sacar conclusiones extensibles, pero de esas entrevistas, ustedes lo que concluyen es que hay más bien insatisfacción asociada con esa maternidad temprana, ¿o no necesariamente?
Sí, un estudio cualitativo, exploratorio, más bien buscaba introducirse en un tema del cual sabemos muy poco, y no pretende generalizar los hallazgos. Lo que te comento es que evidentemente había diferencia de las adolescentes mayores de 17, 18, 19, una situación donde la propia chica te decía, bueno, estoy con mi bebé y los dos miramos dibujitos en la tele, ¿no? Es una niña, es sí. Una niña que se ve enfrentada a ser mamá, más allá de su en la mayor cantidad de casos de su voluntad, ¿no?
Y en relación con la interrupción, con la posibilidad de la interrupción del embarazo, ¿qué es lo que aparece en estas entrevistas?
Bueno, mira, ahí te puedo decir dos cosas. Una son los datos estadísticos. Todos los años hay muchos egresos hospitalarios por abortos que todavía se complican, ¿no? Mujeres que van a parar al hospital público.
Así es.
Son más o menos 55.000 y de esas 9.000 son adolescentes, es decir, entre 10 y 19, que es como habitualmente se define la adolescencia a estos fines, pero más de 500 son entre 10 y 14, o sea que se aborta a esa edad y se aborta con consecuencias para la vida y la salud porque terminan internadas en una cama de hospital.
Es decir, eso, 500 casos por año de abortos infantiles de adolescencia temprana terminan en complicaciones hospitalarias.
Claro, porque con la ilegalidad del aborto hay como una falta de cifras y eso es la punta de un iceberg. Es lo que se complicaron y fueron a parar a la cama del hospital, ni siquiera fueron atendidos por guardia, ¿no? Entonces esa es la punta del iceberg. Eso con respecto a los datos cuantitativos. Ahora, con respecto a este pequeño estudio cualitativo que hicimos, nosotros les preguntábamos si había considerado la posibilidad de interrumpir. Y ahí sí tenés relatos que sí, que una amiga le dio un yuyo, que la mamá le preguntó qué estás por hacer. Y lo que nos sorprendió realmente es que una vez que se descubre el embarazo, la niña empieza a recibir un bombardeo de mensajes de bueno, ahora te tenés que hacer cargo, ahora lo tenés que cuidar. Novios que después por ahí se borran, o varones, porque por ahí ni son novios, que dicen, bueno, está feo sacárselo. ¿Entendés? Empieza, hay mucha presión social. Y después hay falta de acceso a la interrupción legal del embarazo, que correspondería, por lo que te digo, por la causal salud y por la causal violación. Y algo de esto tiene que ver con que esos embarazos se suelen descubrir bastante tardíamente.
Claro.
5, 6, 7 meses.
¿Se suelen descubrir por terceros? ¿Porque la niña lo niega o la adolescente lo niega, no lo reconoce en su cuerpo, no imagina que puede estar embarazada? ¿O sabe que está embarazada y niega a sí misma y hacia los otros?
Pareciera que es un poco de todo. Hay diferentes situaciones. Por ejemplo, una de las entrevistas era una chica del medio rural que llegó porque se le movía algo en la panza. O sea, estamos en el siglo XXI. Y ese es un caso. Eso es no quiero decir cuán extendido está, pero ese es un caso. Después hay muchos casos que te reportan en los servicios de salud que la chica llega acompañada de la mamá por algún síntoma, algún dolor, y es en el servicio de salud donde se descubre el embarazo. Ahora uno se pregunta, ¿esas niñas circulan por algunos lugares, van a la escuela algunas de ellas? ¿Qué está pasando con los adultos?
En la escuela nunca se habló del tema.
¿Qué está pasando con los adultos que no vemos, que no miramos, que no escuchamos?
No, en la escuela nunca se habló del tema, que es lo que le corresponde al Estado, por supuesto, la educación sexual integral. Pero también, me parece bien el planteo de los adultos, tampoco en la casa, tampoco entre en la socialización cotidiana que tienen. Cualquier adulto, más allá de la obligación que sí tiene la escuela, parece haber una carencia previa de cualquier adulto
en hablar con... Sí, yo
obviamente la obligación es la estatal.
No quiero hablar como de mesa de café, y me parece que lo que voy a decir suena un poco así, pero... yo imagino que en ambientes de privaciones intensas de bienes materiales y simbólicos, la hipótesis de imaginar que la hija adolescente o púber de uno está embarazada es una hipótesis que está bloqueada. Uno no quiere, en la clase media tampoco se quiere pensar en eso, pero la información circula por diversos medios y diversos registros. Y siempre hay, o muchas veces hay, un adulto de proximidad que tiene una voluntad de apertura y de comunicación, o hay medios de comunicación, o hay amigas que han pasado por, o hermanas mayores. Me parece que en medios de mucha precariedad, pedir que la mamá o el papá hablen de las posibilidades del embarazo, etcétera.
Mensurar que eso no sucede, claro, por una serie de razones.
Esperar que suceda.
No, obviamente que no va a suceder.
Por eso digo, si no
ahí
va a
también
suceder,
tiene que el Estado...
Es el Estado el que
también
tiene una obligación
multiplicada. Tiene, y para con los adultos. El Estado no solo tiene una obligación en esos lugares para con los niños, tiene una obligación para con los adultos.
el Estado también tiene una obligación de dar educación sexual a los adultos de comunidades en correcto. Las cuales los bienes simbólicos y materiales
sí.
hay carencia.
Correcto.
No, y
correcto.
Quien no ha hablado con esas familias o con esas madres claro. es porque no entiende que justamente piden ayuda para saber cómo hablar
con sus
hijos e hijas, ¿no? Sí, claro.
¿Cuál es la manera en la que, porque era interesante este planteo de se ofuscan, cambia su modo de vida, ahora hay un debate enorme sobre esto de niñas o madres, uh-huh. obviamente son niñas, obviamente son,
sí,
niñas.
Claro que son niñas.
¿Cuál es la autopercepción que tienen ellas en general tras tener un bebé?
Bueno.
Es decir, cómo se autoperciben, no cómo las percibimos los demás, que podemos sí. defender una posición que creemos sí. justa, y es que son niñas y que
sí.
¿cómo se autoperciben?
Bueno, ellas te refieren muchos cambios en su cotidianeidad, lamentan, no sé, cosas que hubieran hecho normalmente claro. de no haber tenido ese bebé. Como, o sea, me acuerdo una chica en Misiones que me dijo, y yo quería participar de la estudiantina, ¿no? Y no pude. En general lo refieren. Después, bueno, algunas obviamente establecerán un vínculo mejor con ese hijo que otras. Las mamás ayudan mucho, o sea, las abuelas, digamos, en la crianza. Uh-huh. Y bueno, y se van estableciendo y se van acomodando, y después algunas retoman la escuela, a veces como en módulos nocturnos y en lugares donde se sienten más compares con otras mamás. Pero realmente se les hace difícil, ¿eh? Es diferente, te digo, que cuando vos entrevistás a adolescentes mayores, donde hay más un discurso de, bueno, no sé, soy muy feliz, me completó. O sea, eso está bien, no puedo generalizar en 20 casos, pero en esas niñas madres, no, es bien diferente, claro. ¿no? No sabemos, tendremos que esperar unos años y volver eventualmente a entrevistarlas y ver cómo...
Mónica, sí. tenemos... estadísticas de ciclos largos en Argentina sobre maternidad infantil y adolescente, ¿o es muy reciente la información de la que disponemos?
No, tenemos bueno, no soy demógrafa.
Quiero decir,
pero,
la pregunta que está detrás de esa es la siguiente: ¿hay una correlación entre pobreza, marginalidad y maternidad infantil? ¿Eso se ve, esa correlación se verifica en los años en los que la pobreza se incrementa en el país y se vuelve estructural? ¿En los años 60, cuando la pobreza era acotada y de ciclo corto, había una tasa de maternidad infantil y adolescente semejante? ¿O se ha ido multiplicando desde los 90 o desde los 80?
Mira, tampoco tenemos desde los... Tenemos, digamos, el pico del... A ver, un tema es que en general lo que se ha venido midiendo y lo que permite hacer comparaciones con otros países es lo que se llama la fecundidad de los adolescentes mayores, okay. de 15 a 19. Esto de 10-14 hay menos datos, quizás también porque está muy vinculado a lo del abuso y demás, tenemos menos información. Pero Argentina tuvo un pico más de su mayor fecundidad de 80 por mil en los años 80, después fue bajando... como te diría, hasta el 2003, después hubo un repuntecito y ahora la tendencia es como que está volviendo a bajar. Es difícil porque a veces los datos también tienen problemas. Te diría que la de las de 15 a 19 ha fluctuado más y la de 10-14 es la que se mantiene como más estable, ¿no? Es un nivel bajo, pero se mantiene estable. Y sí, definitivamente está vinculado, por cualquier indicador que lo mires, nivel educativo, necesidades básicas insatisfechas, quintil de ingresos, está muy asociada a la pobreza.
A la pobreza. Estamos conversando con Mónica Gonia, ella es doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. El Zorro y el Erizo.
Seguimos en El Zorro y el Erizo con Mónica Gonia, doctora en ciencias sociales, especialista en sexualidades infantiles y adolescentes, en sexualidades de mujeres vulnerables, etcétera. Decías, Mónica, toda la evidencia indica que el embarazo infantil y adolescente correlaciona con la pobreza.
Sí, exactamente. En realidad, al no tener el tema del aborto, no tenemos cifras sobre aborto. Tampoco sabemos en otros sectores sociales cuánto hay de embarazo. Lo que sabemos es que la maternidad en la adolescencia temprana y no tan temprana es más frecuente en los sectores más vulnerables, ¿no?
Sí, a priori uno pensaría que en términos porcentuales también debe ser mayor en términos en poblaciones vulnerables, porque hay menos información, menos acceso a métodos anticonceptivos.
Sí, este, pero también hay un gran vacío. O sea, podemos presumir o pensar que las adolescentes de clase media se cuidan con más recursos y más eficazmente, pero también no sabemos que hay mucha interrupción en sectores medios.
Sí, claro, es cierto.
Porque además hay el incentivo que no tienen en los sectores pobres de tener un proyecto educativo, laboral. Claro. Hay un conjunto de factores, ¿no? Donde por ahí uno diría en los sectores más vulnerables, no me gusta usar el término costo de oportunidades, pero digamos como que postergar la maternidad o la paternidad frente a la ausencia de proyectos.
Pero es que es así.
También,
sí. De hecho, yo diría, no gusta, pero es exactamente
claro,
eso.
Yo diría incluso más, es posible que en algunos casos la maternidad se convierta en el proyecto.
Exacto.
Sí. Quiero decir, en el modo de cambiar del estatuto de adolescente o joven al estatuto de mujer con autonomía y con derechos en el propio grupo es ser madre.
Sí.
Digo, no lo sé, hay hipótesis.
Sí, hay hipótesis sobre eso y también creo que hay como diferentes situaciones, porque también hay chicas que, digamos, han dicho en algunas entrevistas que sí, que eso la coloca en la comunidad en otro lugar, incluso hasta la protege de abusos.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Volvemos siempre un poco a rondar alrededor de los mismos temas. Ahora, también es cierto que cuando uno habla con los chicos y con las chicas, en ese estudio para UNICEF hicimos grupos focales en Misiones y en Chaco, con chicas y con varones, cuando uno les pregunta cuál sería la edad ideal para ellos, para ser madre o ser padre, te dicen pasado los 20, te dicen 25, 27, te dicen cuando los dos tengamos trabajo, cuando tenga una casa.
Es decir, tienen una comprensión de la necesidad de ciertas certezas materiales y también simbólicas para proyectar una nueva vida.
Claro, yo creo que eso es importante tenerlo presente, porque muchas veces decimos eso de es el proyecto, ¿no? Y para algunos será el proyecto, sobre todo por ahí para las que son más grandes, ya conviven, ya dejaron la escuela, ¿entendés?
Pero ahí puede estar operando también un imaginario histórico, digo, el imaginario histórico según el cual entre los 25 y los 35 años las personas que tienen estudios o que están estudiando o que tienen un trabajo estable pueden proyectar la formación de una familia. Eso por ahí no ha desaparecido tanto como a veces se piensa que ha desaparecido.
Claro, quizás no ha desaparecido el imaginario, pero a la hora de convertirlo en parte de la experiencia personal,
es
no hay forma de llegar a los 25 con trabajo, casa, el novio viviendo con uno y...
Pero esto te lo dicen chicos y chicas, que a lo mejor la mamá fue madre en la adolescencia. Estoy diciendo de sectores... Pero quiero decir, cuando uno les pregunta, aparece eso, ¿no?
En términos comparativos, la tasa de maternidad infantil y adolescente argentina respecto a América Latina y de otros países, ¿cómo es?
La de Argentina está un poco por debajo del promedio de América Latina, pero está por encima de países vecinos, Chile, Uruguay, y con respecto a la infantil es bastante parecida, ¿no? En el cono sur está más o menos en los mismos valores. Lo que pasa es que Argentina ha tenido históricamente una fecundidad adolescente que es alta para lo que es su fecundidad general, ¿no? Y con una resistencia a la baja, ¿no? Y es preocupante, digamos, porque la gran mayoría de esos embarazos son reportados como no buscados, como no intencionales, ¿no? Y eso cuando uno mira, o sea, cuando hay el sistema informático perinatal es una estadística, digamos, que se lleva en salud, y se pregunta si ese embarazo había sido buscado o no. Entre las más grandes, 7 de cada 10 dicen no, no lo había buscado. Y entre las chiquitas es obvio que eso es mucho más alto, es prácticamente 9 de cada 10, ¿no?
Claro.
Y entonces es un problema por eso, ¿no? Porque no baja y aparte porque no es intencional, no es buscado. Quiere decir que no han tenido los recursos
para tomar la decisión. ¿Sabemos más o menos del embarazo no buscado qué parte es producto de violencia, de agresión sexual, de violación, y qué parte es producto de relaciones consentidas?
No, la verdad es que no tenemos estadísticas oficiales, ni de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso a nivel del país en general, ni tampoco datos acerca de embarazos que son producto de violación. La verdad es que carecemos de ese dato. Yo esta mañana estuve buscando a ver si encontraba algo, pero no, dato no lo tenemos. Se presume por todos los factores que te digo, por el desarrollo psicosocial de las niñas, por la carencia de acceso a educación sexual, a métodos, en fin, que muchos de esos pueden ser producto y porque sabemos de casos que son los que llegan más a los medios de comunicación, que son de abusos, pero no hay una estadística. Y ahí tenemos muchos agujeros nosotros, ¿no?
Evidentemente hay una triple privación, una triple vulnerabilidad cuando uno ve situaciones como la de Tucumán que mencionábamos al inicio. Es la vulnerabilidad de la mujer, la vulnerabilidad de la menor y la vulnerabilidad de la pobreza. Esta chiquita de 11 años fue sacada del hogar materno, porque en el hogar materno las hermanas ya habían sido violadas por la pareja de la madre, fue enviada con la abuela y la pareja de la abuela es quien la viola a ella.
Sí.
Quiero decir, mujer, menor y pobre es el mundo del que estamos hablando hoy en día.
Sí, y aparte una cosa que me olvidé de decir antes cuando hablábamos de, bueno, ¿y cómo es que nadie se da cuenta, no? Está todo el tema ahí del abuso intrafamiliar, que claro, eso es algo, es un
dificulta
tema muy duro.
La denuncia.
Yo recuerdo que una chiquita en Misiones dijo en la entrevista que la hizo una de las antropólogas, mi mamá fue cómplice, ¿no? Ahí hay toda una cosa muy... unas realidades muy difíciles. A lo mejor esa madre también fue víctima de abuso, pero bueno, creo que es fundamental lo que decías de la necesidad de que el Estado intervenga. O sea, no tenemos cifras, pero sí sabemos
pero
lo que hay que hacer.
Pero
¿no?
Me parece interesante ahí, a ver, todos marcamos en estos temas la ausencia del Estado, es decir, marcamos la falta de políticas públicas. ¿Qué se hace específicamente? Si es que se hace algo. ¿Qué se hace? ¿Cómo llega el Estado? ¿Cómo es recibido el Estado? ¿Cuáles son los modos en los que el Estado interviene en estas situaciones? ¿Interviene a posteriori? ¿Interviene a priori? Digo, más allá de lo que sabemos que no está, ¿qué es lo que hay?
Bueno, mira, lo que hay, hace muchos años que hay un trabajo muy bueno del programa de salud integral en la adolescencia, y recientemente, hace un año, desde fines del 2017, tenemos un Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Es una iniciativa intersectorial, la coordina la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y está trabajando en 12 provincias del NOA y del NEA. Y está pensado con diferentes recursos y como módulos. Con ESI, con Educación Sexual Integral, sí, en un conjunto de escuelas, con consejerías. Esto es una experiencia que se ha hecho en otros países y que ha resultado mucho, que es una consejería de salud en la escuela. Ajá. O sea, la gente de salud va a la escuela. Uh-huh. Y eso facilita el vínculo después con el centro de salud. Y con dar métodos anticonceptivos en los centros de salud y en los hospitales, y se está privilegiando ofrecer métodos que llamamos de larga duración, el DIU, el implante subdérmico, el chip, como dicen las chicas, porque muchas veces lo que pasaba, había muchos estudios que mostraban que después de un embarazo, de un aborto, las chicas pedían un método de larga duración y volvían a salir con los preservativos y las pastillas, que eran los métodos con los que habían quedado embarazadas. Uh-huh. Porque también hay muy mal uso de de métodos, ¿no?
Importante eso.
Y después están trabajando también en talleres en las comunidades, porque tenemos un gran porcentaje de adolescentes que está fuera de la escuela. Entonces este plan, que no sé si ustedes han visto, hacia fines del año pasado había unos afiches en la calle promocionando los métodos anticonceptivos.
De la ciudad, bueno, la ciudad, ¿verdad?
No, es un plan nacional. Ah, okay. Es un plan nacional. Y bueno, están trabajando, formando agentes y articulan también con los sectores de protección de derechos, con justicia. Y es un proyecto que tiene ya un plan que tiene un año. O sea, tendríamos que empezar a ver la continuidad de esto, los recursos que tenga.
Hay una serie de políticas. El problema es el alcance. Es decir, no llegan a cubrir por el alcance, hay problemas, digamos, también en términos de orden federal, de competencia de las provincias.
Ese es un problema.
Por eso, porque parece a veces que no hay, quiero decir lo siguiente, a veces parece que no hay Estado, es decir, que no hay absolutamente nada, que uno va a un lugar y no hay ESI en ningún lugar, ¿no? Ahora, después uno ve y dice, bueno, en algunos lugares hay un proyecto de nación, hay un proyecto de tal provincia. ¿Cuál es el problema? ¿Hay problemas de federalismo? ¿Hay problemas, quiero decir, de competencia de las provincias? ¿Hay problemas de alcance de los propios programas nacionales? ¿Cuáles son las trabas que hay para desarrollar políticas que por lo menos parecen buenas?
Sí, sí, claro. Y personas que están comprometidas y de repente pertenecen tienen una militancia en estos temas de hace muchos años, que atraviesa distintos gobiernos, ¿no? Mira, por ejemplo, ESI. ESI es un programa fantástico.
Educación Sexual Integral.
Sí, Educación Sexual Integral. Hay una ley del 2006, hay un programa muy bueno, con contenidos mínimos, con contenidos para todos los niveles, con materiales educativos. Capacitaron más de 100.000 docentes en capacitaciones presenciales, donde revisaban los propios estereotipos de los docentes respecto de la sexualidad. O sea, excelente. Ahora, bueno, no sabemos en qué estado está el programa. Este plan intenta pivotear sobre eso y reflotarlo en esas 12 provincias, que en general son provincias como con trayectoria de mayor reticencia a aplicar las políticas nacionales, porque efectivamente los programas que tenemos, las leyes, todo muy lindo, pero hay mucha dificultad de aplicación, que no necesariamente tiene que ver con la falta de recursos, también sí con capacitar a las personas que lo van a llevar a cabo. Pero también hay veces muy poca voluntad política en las provincias de acompañar esos cambios, que son cambios profundos.
Claro.
Estamos viendo reacciones de la sociedad, de grupos conservadores, antiderechos, que están, y que en las provincias tienen mucha fuerza. Lo mismo que yo he entrevistado médicos que dicen, el obispo levanta, no te digo, esto ocurrió ahora, pero ahora hace 10 años haber entrevistado. No, lo que pasa es que el obispo levanta el teléfono y llama al director del hospital, ¿no? Bueno, hemos visto también.
Sí, yo diría, sin quitarle ninguna responsabilidad a la Iglesia Católica, que tiene en esto un rol verdaderamente trágico, y voy a decir algo que quizás indebido, pero en momentos en los que se hace evidente la conducta perversa de la institución, no porque todos sus miembros sean pedófilos, pero porque la institución sistemáticamente ha encubierto la pedofilia, que esa institución se arroje el derecho de opinar sobre la educación sexual es aberrante. Pero me parece que hay que decir que en las provincias no es la única razón de la reticencia para llevar a la sociedad la educación sexual, los métodos de prevención, etcétera. Me parece que hay muchos grupos muy conservadores que no solo que eventualmente se amparan en cuestiones dogmáticas de fe, pero que tienen conductas que se explican por visiones de clase. Sociedades muy tradicionales, muy estamentarias, donde la subordinación, el vasallaje del subordinado es muy alto, y donde el pobre y la mujer son objetivados del peor de los modos. Entonces quiero decir, hay una visión de cómo deben ser las cosas, está más allá de lo religioso.
La aparición de una suerte de alt-right, entre comillas, de derecha alternativa que digamos es dirigida por Olmedo, este tipo de personajes que provienen de algunas provincias del interior y que llevan al extremo posiciones reaccionarias y retrógradas, y que son posiciones que son compartidas incluso por alguna parte de la ciudadanía, incluso sí, sectores populares. Digo, esto hay que decirlo, no hay que ser ingenuo, sí, en este sentido.
Sí, sí, tienen razón, creo que es así.
Sí, 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 absolutamente. Digo, acá hay un problema que es un problema de sociedad, es un problema
el sector salud, la justicia, claro, son todas personas salud, que han sido formadas sin ninguna perspectiva de derechos y de género.
Lo que se vio en Tucumán el otro día, cuando se decide hacer una cesárea a esta chiquita y todo el servicio de un hospital público se declara objetor de conciencia y niegan la prestación del servicio de salud.
Bueno, todo eso, el personal, eso no debería ser, porque un servicio como tal no puede objetar. Claro, pueden objetar.
Pero no fue el servicio como tal, pero fueron los integrantes. Lo que pasa es que la obligación del responsable del servicio es garantizar que haya algunos profesionales que no sean objetores.
Tal cual, y no necesariamente traer del sector privado. Claro, o sea, vos trabajás en el sector público, elegiste una profesión, no elegiste ser traumatólogo. Quisiste ser obstetra o ginecólogo. Tenés una obligación con tu paciente. Probablemente te formaste en la universidad pública. Y entonces creo que por un montón de lados estamos viendo que hay cosas que no corresponden.
Así es. Quiero decir, es muy complejo. Y el abordaje de esto va a ser está siendo muy difícil. No es solo invocando la necesidad que el Estado esté más presente. El Estado Nacional puede intentarlo, a veces lo intenta más, a veces menos, a veces
más. Además, es la forma en la que tiene que estar presente, porque los sectores más conservadores, y más, yo diría más que conservadores, porque conservadismo para mí es otra cosa, más reaccionarios.
Reaccionarios, absolutamente.
Lo que defienden también es un Estado presente, ¿eh? Hay que tener cuidado con la idea de que ellos no quieren un Estado presente, porque un Estado presente está para otra cosa.
Claro. Así es. Estamos conversando con Mónica Goñi, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, es especialista en sexualidad adolescente, infantil, en la situación de las mujeres de sectores vulnerables. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan. Y eso era ni más ni menos que John Coltrane Naima.
Así es.
Nosotros seguimos conversando con Mónica Gonia. Mónica, vemos estas situaciones con la dificultad que tienen en zonas periurbanas carenciadas, pero también vemos que en zonas rurales y en comunidades originarias se exacerba un poco la problemática. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Bueno, como les decía antes, es bastante frecuente que sean uniones tempranas y que entonces el embarazo precoz, como llamamos, es bastante frecuente en estas comunidades. Lo que me preocupó cuando estuvimos ahí en Impenetrable es ver un poco también una dificultad que se exacerba con el servicio de salud por la cuestión lingüística, o sea, como que hace falta ahí trabajar bastante seriamente con operadores de salud que sean bilingües, porque recuerdo una chica que la entrevisté y la hermana hacía de intérprete y me explicaba que no sabían lo que... La chica había estado internada como 15 días, no habían sabido qué era lo que tenía, ni tampoco la bebé. O sea, hay mucha dificultad de comunicación, que es otro tema que hay que atender. Y otras cosas que me llamó la atención en el estudio de UNICEF...
Perdón, este fue un caso en Salta de una chica de una comunidad wichí, si no me equivoco. Un juicio por violación a 200 kilómetros o a 400 kilómetros de la ciudad de Salta, pero una dificultad de acceso inmensa.
Sí, claro.
70 kilómetros hasta el primer asfalto, un pueblo sin internet, una comunidad de 2.000 personas,
no, tal cual.
60% wichís que no hablan español, era todo intermediado por intérpretes
que
escasean, etcétera, ¿no?
Sí, sí, hubo, bueno, muchísimas, en ese caso hubo muchísimas dificultades. Yo ahora me estaba refiriendo más una vez que ya llegan a tener el parto en el servicio de salud, pero sí, lo que vos decís no es un solo caso, son muchos. Y lo que te iba a decir también, ya no solo de las niñas de pueblos originarios, sino en general de estas madres menores de 15, que otro hallazgo, digamos, del estudio o algo que llamó mucho la atención es el tema de la violencia obstétrica, o sea, de los malos tratos, de las cosas que les decían, que me daría vergüenza que un médico le decía a una niña que estaba a punto de parir, que me daría vergüenza a mí decirlo en la radio. Y entonces me parece
ahora,
que...
qué locura, porque un obstetra supuestamente...
Sí, bueno, mira, lo conversé una vez con la doctora Ana Cole, que ella es una ginecóloga que durante muchos años lideró el tema de embarazo en la adolescencia en el Hospital de Clínicas, y ella decía que tenía la impresión de que estas maternidades tan tempranas como que despertaban en el personal de salud cosas que muchas veces no podían manejar, ¿no? Contrariamente a lo que uno esperaría, a que reciban más contención y apoyo.
Sí, con cuidado,
¿verdad?
Afecto.
Y entonces, si bien la violencia obstétrica, es decir, los malos tratos, es algo que existe, que está reportado en mujeres de todas las edades, a mí particularmente me llamó la atención que en esos 20 casos tuve 4 o 5 relatos de episodios donde había mucha violencia en el trato, ¿no? Así que esa es otra cuestión para ponerle foco.
Otra participación del Estado, quiero decir, ahí está la demostración de que el Estado participa, el problema es que participa de esa manera.
Sí, y que habría que difundir y habilitar los mecanismos que los hay para hacer esas denuncias, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso ocurre muchas veces en medios sociales en los cuales la idea de denunciar a un médico por maltrato no existe. El médico aparece como una autoridad de tal envergadura que el maltrato parece... se naturaliza porque la chiquita que llega embarazada, que siente culpa por una sexualidad sancionada socialmente, un embarazo no buscado que le complicó la vida, y encima se enfrenta a un médico, el médico es el que viene a sancionar todos sus pecados y ella lo merece.
Claro,
por tanto, la capacidad de reaccionar ante eso, de denunciarlo, de exigir un trato...
No, por supuesto.
Es muy frágil.
Y hay también una cuestión de clase, ¿no?
Absolutamente,
y de no haber, bueno, pero a veces hay muy pocos controles durante el embarazo, pero de haber alertado respecto de los signos de alarma y de cuándo tienen que venir, ¿no? Y que si rompió bolsa tiene que venir. Y muchas cuestiones que evidentemente ni las propias madres de estas chicas por ahí sabían. Entonces, cuando llegan o cuando no cumplen con ciertas directivas que el médico espera, también hay una cuestión... De enojo, te diría, del médico, ¿no? Y de hacerla responsable. ¿Por qué no viniste antes?
La culpabiliza,
tu bebé se va a morir,
la maltrata.
Estigmatizar, reculpabilizar. La verdad que son realidades. Hay gente que está trabajando desde el sector salud, el programa de adolescencia, están haciendo en sociedad con la Sociedad Argentina de Pediatría una ruta como un protocolo para la atención de estos embarazos. Se está trabajando, pero hay que ir contra prácticas y estereotipos que están muy asentados, ¿no?, en los profesionales de salud.
Yo sé que vos no sos abogada, pero quizás por tu actividad, tu trabajo en este área, quizás tengas la respuesta que yo no tengo. En un caso como el de Tucumán, ¿hay acciones jurídicas a llevar adelante contra quienes postergaron, pospusieron, intentaron persuadir a la niña de continuar con el embarazo? Ella llegó con un embarazo en una etapa en la cual el Código Penal...
Sí, que se podría haber hecho la interrupción
perfectamente,
aproximadamente un
y
mes
se postergó
antes.
Durante
y además
cinco
nuestro
semanas.
Código, quiero aclarar, que no establece plazos. Cuando es el caso de violación.
No, en un caso así no hay plazos.
No hay plazos.
Pero digo, desde el punto de vista
si yo
sanitario...
Entiendo, la verdad que entiendo, y algo escuché de las abogadas que están apoyando a la familia y demás, que entiendo que sí, que van a hacer acciones legales. Le preguntaban al secretario Rubinstein si cabía el abandono de persona. Él también dijo que bueno, que él tenía que... O sea, que no conocía exactamente el código. Pero yo entiendo que sí, y aparte pienso que en la medida en que haya alguna sanción... esto puede llegar a ser importante.
Claro,
¿no?
Porque me parece, Mónica, que hablamos de esto como si todas las opiniones fueran igualmente valederas, y si uno puede actuar de un modo u otro según sus convicciones, y me parece que olvidamos con mucha frecuencia que hay leyes en nuestro país y que esas leyes deben ser cumplidas en todos los casos, y que así como el aborto hoy no es legal y por tanto su interrupción solo puede ser realizada bajo determinadas condiciones, esas condiciones que sí son legales obligan al sistema de salud a proveer los servicios necesarios para interrumpir un embarazo de una niña de 12 años.
Sí,
quiero decir,
¿a
qué responsabilidades jurídicas? Me parece a mí que hay responsabilidades jurídicas de funcionarios de operadores del sistema de salud.
Y también políticas, o sea, hay provincias, no sé, como Santa Fe, donde se trabaja perfectamente, o sea...
Santa Fe no tiene hace años ningún.
Creo que también la sociedad tiene que
presionar,
claro, porque...
No punible.
Exactamente. Y sí, yo entiendo que sí. Creo recordar algún caso de hace muchos años donde también una médica que había denunciado, porque también está, cuando una mujer llega a un hospital por una complicación de aborto, está el secreto profesional en el que te amparás para no denunciar.
Claro, absolutamente.
Que dicho sea de paso, la directora de la maternidad de Tucumán tuvo hace como 7 u 8 años un problema respecto justamente por este tema, ¿no? Por el tema de una denuncia. Tucumán es una provincia que tiene bastantes complicaciones, ¿no? Tiene legrado sin anestesia. Esto me lo han dicho en Tucumán cuando fui invitada hace un par de años por la red de defensorías de niños, niñas y adolescentes a hacer una actividad en la provincia, y al final hubo un espacio para debatir y muchas profesionales jóvenes, estando presentes los funcionarios del área de salud, expresaron esta inquietud, ¿no?
Pero eso es perverso, es una punición, sí, claro, a la mujer que llega con una complicación de una interrupción, que es ir a lastimarla directamente. Sí.
Entonces creo que estas cosas hay que comentarlas, se tienen que saber, pero mencionaba un caso donde al final las médicas que habían denunciado a la mujer terminaron ellas
denunciadas por violación del secreto profesional. Claro,
y bueno, claro, pienso que es importante que...
Claro, hay que hacer operar, hacer operar las leyes para, claro, cambiar las conductas.
Y que si la ley se incumple, bueno, corresponde...
No es solamente un problema sanción, de persuadir, ¿no? Educar, convencer, totalmente, mostrarle a los médicos que no tienen que ser malos. Hay leyes y deben ser cumplidas.
Exactamente.
Hay una situación muy dramática de la infancia y la adolescencia.
Además, en un país donde ustedes saben también como yo que el 40% de los niños... es pobre.
50% de los niños es pobre, es decir, 50% de los niños es pobre, y estos son niños que nacen en entornos de pobreza, es decir, es una doble o triple condena. Parece increíble de año 2020 que estemos hablando de que cómo se resuelve el embarazo de una niña de 11 años.
Uh-huh. La verdad es que es lamentable que en Argentina tengamos esta conversación y esta situación. Es decir, tenemos esta conversación porque tenemos una realidad material, una tragedia. Es una tragedia humana, y es una tragedia humana que es evitable mañana mismo. Es decir,
Pero estamos teniendo esta conversación ahora. Y estos nacimientos de estas niñas, como les digo, hace años de años, que todos los años hay 3.000 nacimientos, ¿no? Y ahora estamos teniendo esta conversación. Yo creo que
me impacta mucho la disparidad, porque puede existir una disparidad ideológica en el país, puede existir puede haber diferencias de criterio, pero tiene que haber un criterio humano.
Exactamente.
O sea, en estos casos me parece que tiene que primar un criterio humano.
Sí, lo que pasa es que el criterio humano es muy subjetivo. Quiero decir, quienes no quisieron hacer esto en el caso de la niña de Tucumán lo hicieron invocando un criterio humano, el derecho de...
Sí, pero...
Por eso me parece que más que hablar de lo que nos parece bien, hay que hablar de las leyes, y en un caso como este no hay duda de que había habido una violación en una menor, que por tanto digo, no hay duda de... Y el problema es, si no resolvemos aquello, si no resolvemos que aquello que la ley establece se cumpla, difícilmente vamos a poder avanzar en aquello que la ley no establece, uh-huh, y es por tanto materia de discusión. Mónica Gonia, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Seguiremos trabajando sobre un tema que es sin duda... imperioso modificar en nuestro país. Mariano Schuster,
un gusto, Ale,
como siempre.
Nos vemos
mañana. Muchas gracias Silvio Ferrer, Cecilia Muzzioli y Valeria Roy por la producción, a Fernando Salvatori por la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos, pero ustedes sigan en Nacional. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.